En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias y en esta ocasión tenemos como invitado a Tero Molist. Tero es finlandés pero reside en Monterrey, México. Es desarrollador de negocios, diseñador UX y de juegos, es speaker y apasionado por el aprendizaje. Bienvenido Tero.
Muchas gracias Gabriel, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti y pues vamos ahora sí que a empezar por el principio y queremos saber pues dónde inicia tu historia, cómo desarrollaste tu pasión por el aprendizaje y por los juegos.
Híjole, qué bueno, ya digo, ya con tantos años en tantos millajes más bien, hay que lanzarse mucho atrás. Yo creo que mi aprendizaje empezó con realmente siendo muy, muy pequeño, o sea, desde los 3, 4 años. Tuve padres que no creyeron en la televisión, entonces okay. Nosotros no éramos una de las pocas familias que no tenían televisión ahí en los mediados de finales de los 70s.
Okay.
Y pues esto fue mi razonamiento de mi padre, fue que pues eso disminuye la conversación, disminuye la creatividad, disminuye la compartición de cosas, la yeah. creatividad, y pues yo en ese momento, obviamente, pues se me hizo muy tonto su argumento y yo quería la televisión como todos los demás, pero, claro. pero a largo plazo y hoy día pensándolo fue, me hizo un gran, gran favor. Entonces realmente eso detonó que, por ejemplo, pues jugamos muchísimos juegos de mesa, o sea, esos nunca faltaron, pues teníamos más tiempo de tener que inventar cosas y ser creativo, aprender. Y yo creo que pues ahí detonó. Yo desde muy, muy pequeño, yo mis primeros juegos que empecé a modificar eran pues juegos como Risk. Yo me acuerdo a los 10, 11 años ya jugando mucho Risk, pues me aburría siempre en la forma como te podrías quedar encerrado en Australia y bloquearlo y nadie te podía invadir y eso nunca me gustó. Entonces pues mi decisión fue pues vamos a inventar otro juego que tenga otro acceso a Australia y excelente. Pues aprender a hacer... O sea, algo que no me gustaba en la vida, como que lo aprendí muy joven, de que puedo hacer algo, puedo aprender algo nuevo y cambiarlo, ¿no? ¿Por qué no diseñar algo diferente? Y pues ahí partió. Yo creo que ahí de los 8 años ya tengo una mente de buscar crear nuevas cosas y romper lo estereotipo, ¿no?
Claro, excelente, excelente. Oye, y bueno, ya hablando un poquito de las diferencias, ¿tú en ese momento todavía vivías en Finlandia?
Es correcto, digo, me mudé a los 8 años me mudé a México por primera vez por el okay. trabajo de mi padre justamente
okay.
y estuvimos 4 años en la Ciudad de México, nos regresamos a Finlandia un mes antes del terremoto del 85.
Órale.
Y pues pero digo, siempre regresé a México a ver amigos y nunca perdí la conexión con este maravilloso país y pues digo, hoy día ya llevo ahorita 15 años en Monterrey y un año en Chiapas y ya soy nacionalizado mexicano, entonces ya soy de aquí.
Perfecto. Y bueno, ya entendiendo ahora sí que estos dos mundos y donde se habla mucho del aprendizaje por el sistema educativo finlandés y el sistema educativo mexicano, pues tú has estado en ambos lados, ¿no? Y lo platicabas en el podcast de Diego Lainez, que pues a través de ese podcast fue que me animé a invitarte acá, que nos cuentes tu historia y nos cuentes un poquito más. ¿Cómo, pues ahora sí que bajo tu propia óptica, cómo ves estos dos sistemas? ¿Cuáles son las principales diferencias que tú notas y que podríamos mejorar de acá en México? Pues ahora sí que tomando como referencia este sistema que hay en Finlandia.
Muy bien, sí, y muchas gracias realmente, digo, y gracias, saludos a Diego, un honor colaborar con él, también tenemos, digo, hacemos muchos proyectos juntos y es un apasionado del aprendizaje, los invito a todos a escuchar su podcast de Dare to Learn.
Claro.
Los diferenciadores principales en los sistemas educativos de México y Finlandia, por lo menos, o sea, basándome en mi experiencia, que es, pues estamos hablando de los años 80s,
okay.
Para mí fue muy claro, sentí que en Finlandia aprendí era un aprendizaje amplio, incluyente, es decir, me explicaban de todos los aspectos de todos los temas. Es decir, por ejemplo, en religión, pues nos enseñaron todas las religiones del mundo. En historia nos hablaron de toda la historia del planeta. En geografía veíamos todo el planeta. Entonces, era como una visión amplio. Y en México, en los 4 años que estudié primaria en México, pues aprendí, sí, los nombres de los barcos de Cristóbal Colón y Benito, todo sobre Benito Juárez y la historia, pero era muy enfocado a México, muy enfocado localmente y los tiempos eran limitados, la geografía era limitada, era muy como que para mí, desde muy chiquito lo vi como, ¿por qué solo veo esto? O sea, ¿cuál es el propósito que me están enseñando solo esto? ¿Alguien me está tratando de manipular, hacerme nacionalista? O sea, ¿qué están tratando de hacer aquí? Y siempre lo cuestioné mucho, se me hizo raro y realmente lo capté a los 12 años cuando regresé a Finlandia a la escuela ya y pues mi conocimiento, yo tenía gran conocimiento de ciertos temas, pero a nadie al parecer le importaba realmente si los barcos eran la Niña, la Pinta y la Santa María. Claro. Más lo importante era saber que alguien fue y hubo algunos barcos, o sea, ese, como que ese concepto del detalle de la información hiciera qué tan amplio. Ese para mí es el diferenciador más importante. Por lo menos lo era en esos tiempos y creo que no ha cambiado tanto.
Sí, no, sin duda. Creo que diste un buen punto y ojalá que en México empecemos a cambiar ese sistema y empezar a verlo, como tú dices, de una manera más amplia, pues para que todos puedan entender ahora sí que las diferencias que hay, ¿no?, entre todos los países y entender y aprender, sobre todo, que es el principal.
Claro, y eso fue, digo, algo muy, muy, muy interesante que quisiera mencionar también es que cuando pues me fui a estudiar mi primera carrera universitaria y lo hice en Suiza. Okay. Y fue una escuela donde éramos más de 50 nacionalidades estudiando juntos, de todos los, digo, tal vez niveles socioeconómicos similares, pero de muchas culturas y diferentes países. Y nos dimos cuenta, éramos aproximadamente unos como 6 o 7 finlandeses en la universidad y nos dimos cuenta hablando a través de ahí del tiempo, es que, o sea, teníamos todos, o sea, sin importar de qué ciudad de Finlandia éramos, o si yo era de Helsinki, alguien era de Turku, otros lugares, teníamos todos un similar conocimiento y fue muy impresionante darnos cuenta de que, o sea, nadie de nosotros nos consideró el gran genio en la escuela ni el gran conocedor, éramos todos muy average. Okay. Muy promedios en nuestra propia percepción, pero nos dimos cuenta que sabíamos muchísimo de muchas cosas más que nuestros colegas, digamos, nuestros coestudiantes, y lo hablamos con ellos y como que aprendimos mucho de los diferentes sistemas educativos y este amplitud y este enfoque a ciertos áreas de aprendizaje, pues era muy notorio, era muy muy clave, especialmente en países como Estados Unidos, sur de Europa, Asia, o sea, había mucho de como que forzar ciertos aspectos que el gobierno quiere que dizque aprendas. Claro. Pero para mí es algo, es manipulación y es realmente algo que pues no permite esta amplitud y este aprendizaje amplio, ¿no?
Sí, no, sin duda, y por ejemplo en mi caso lo estoy viviendo, yo tengo un niño de 5 años y de repente pues está en el preescolar, en el kinder, ¿no?, como le conocemos acá, y muchas veces le meten presión los maestros y nos hicieron llevarlo a que lo revisaran en una escuela de educación especial y todo, porque el niño entiende y todo, pero no habla, algunos fonemas se le complican, ¿no?, los típicos, la R, la F y demás. Entonces lo llevamos y nos dicen los especialistas que realmente no tiene ningún problema, que el niño pues necesita practicar más, convivir más y algunos aspectos ahí, pero no tiene ningún tipo de retraso ni nada que le impida el hablar. Entonces, de repente digo, creo que muchas veces los mismos maestros son los que les ejercen presión. Y lo digo porque escuchaba también en ese podcast como comentabas tú que en el preescolar allá pues van a jugar, ¿no?, a aprender, pero jugando. Realmente no te meten la presión que se ejerce aquí, que nos ejercen más bien desde el preescolar, siguiendo la primaria y la secundaria, y eso hace, pues digamos, una educación más forzada, ¿no?
Sí, no, exactamente. Y bueno, yo aquí es yo aquí creo que lo importante, es muy bueno mencionar el famoso dicho de Albert Einstein que todos somos genios, pero si juzgas a un pez sobre su habilidad de escalar un árbol, va a vivir toda su vida pensando que es estúpido, o sea, que no es capaz de. Y eso es el gran problema del sistema actual que todavía se aplica en la mayoría de los países del sistema escolar, de hacer un one size fits all, un mismo molde para todos.
Sí.
O sea, este modelo no puede existir, somos únicos, cada persona es absolutamente único. Y uso la referencia también de, por ejemplo, de dietas. O sea, ¿qué comes? Pues una dieta que funciona para ti y tú, Gabriel, lograste pues, ponerte en mejor forma o bajar de peso. Ese mismo sistema no va a funcionar para alguien más porque su metabolismo es único y es diferente. Entonces, a lo mejor el gluten, el carbohidrato y lo que sea no le va a dar y no le dará el efecto de la misma manera. Entonces, tiene que ser personalizado y la educación tiene que ser personalizado. Claro. Es un reto, por suerte tenemos ya las herramientas digitales que nos están ayudando mucho en eso, pero todavía falta mucho camino. Digo, países como Finlandia, Singapur, otros países están ya adaptándose a través de las décadas a estos modelos nuevos, otra manera de pensar, pero falta mucho camino en todos lados. O sea, todavía no le hemos dado al clavo en el aprendizaje hoy día.
Claro, ¿no? Y ahorita qué bueno que lo tocas porque pues, ¿saben, no? El tema de moda, el coronavirus, el COVID-19 famoso. Pues de repente platicaba ayer con otra persona para otro podcast y decía, pues es que fue algo que aceleró todo, ¿no? Y ahorita vemos que las escuelas están paradas, no solo en México, sino en muchos países. Y están impartiendo clases virtuales, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza también, ya algunas pues universidades y escuelas ya manejaban, digamos, su sistema en línea, pero creo que es importante también, pues, ver de qué manera puede progresar o actualizarse, innovarse a través de la tecnología y aplicarlo, como tú lo dices, ¿no? A lo mejor para un aprendizaje individualizado donde, pues, cada quien tenga su propia manera de aprender con algún profesor que esté a su medida, ¿no? Creo que es una buena oportunidad.
No, definitivamente digo, hay que ver el lado positivo a las cosas y esta situación que estamos viviendo, aunque de muchas maneras desagradable, también tiene muchos cosas que pues nos obliga a tomarnos una pausa y pensar y considerar lo malo, digamos, es que pues porque los humanos siempre nos tienen que forzar a las cosas, o sea, cuando ya es casi demasiado tarde, ahí es apenas cuando tomamos acción.
Sí.
Y ahora todos, digo, yo que trabajo también en la industria del aprendizaje digital, pues ahora hay mucha demanda y ahora muchos entes, prospectos y clientes me están buscando de que, oye, rápido, ahora me urge. Y yo, pues, a ver, llevamos 2 años hablando de esto y identificamos claramente que tenías una necesidad y te urgía y todo, pero nada ha sucedido, ¿no? Entonces, como que esa manera de ver las cosas de, bueno, ya lo resolveremos en su día, pues es un tema muy serio y muy crítico para el tema de aprendizaje que es un cambio de mentalidad realmente. Obviamente viene del liderazgo, los líderes deberían primero pues inculcar esta idea para que plasme a todos los niveles, pero pues es algo que necesitamos cambiar y pues no solo para aprendizaje, también para pues temas como calentamiento global. O sea, ¿dónde está la? Imagínate que ahorita yo siempre digo que porque la muy buena reacción, muchos países están reaccionando increíblemente bien y eficientemente ante esta amenaza del COVID-19. O sea, ¿por qué no aplicamos ese mismo eficiencia para un tema como calentamiento global o aprendizaje? O sea, eso es como que mi pregunta es, o sea, podemos hacerlo, ya lo sabemos, lo estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿por qué eso a lo mejor no es ahora tan importante? Y bueno, la respuesta obvia es obviamente el capitalismo y eso no es, es el dinero, ¿no? Entonces, sí. ¿Dónde está el beneficio? Ahí nos vamos lamentablemente hoy día los humanos, pero pues esperamos que eso cambie a través de un cambio de conciencia general.
Así es. Oye, y pues siguiendo con el tema, ¿qué problema estás tratando tú de resolver en tu mundo actualmente? Pues hay algunos problemas y ya mencionabas un poco a qué te dedicas, pero en sí, ¿qué es lo que te gustaría resolver, alguna problemática en el mundo?
Pues yo creo que mi enfoque, pensándolo, o sea, lo he pensado antes, y yo creo que el área donde yo quiero o me he dedicado más es incrementar la felicidad.
Okay.
O sea, yo creo que digo, aunque suene muy como ambiguo de una manera, pero yo creo que el propósito de nuestras vidas es ser felices. O sea, sí. Eso, porque si eres feliz, pues eso significa que tienes buena salud y significa que tienes algo interesante que hacer y significa que tienes suficientes relaciones humanas que te dan, o sea, gusto y placer. sea, para mí ese es el fin de nuestra existencia, es la felicidad. Y para eso, pues, ¿qué hago? O sea, mis trabajos involucran cosas como, pues, crear juegos, jugar, reír, o sea, compartir videoblogs y podcasts donde realmente tratamos de brindar aprendizaje, pero de una manera divertida, una manera entretenida, que realmente, pues, que te dé gusto, que te dé una sonrisa y eso detone inspiración, porque, pues, podemos... El famoso stick and carrot, ¿no? O sea, ¿cómo motivas a la gente, a las personas? Pues o dándoles, o amenazándolos con un palo o mostrándoles la zanahoria, ¿no?
Claro.
Y como buenos burros que somos todos, pues una de las dos nos va a funcionar. Pero yo creo que la zanahoria es mucho más atractivo y beneficioso para largo plazo, pero no se aplica todavía mucho. Entonces yo creo que mi enfoque va por ese lado, tratar de poner más zanahorias por ahí.
Excelente, no, muy buena. ¿Y hay algo que harías si no tuvieras miedo?
¿Si no tuviera miedo?
Sí.
Todos tenemos miedos de ciertas cosas, creo que se deben identificar y trabajarlos. ¿Qué haría que no, si no tuviera miedo? No creo que tenga una respuesta a eso, porque a pesar de que tengo miedo de algunas cosas, no son cosas que me detengan, no son cosas que me detengan de emprender, de probar, de lanzarme al vacío. Pero algo que sí me da miedo es saltar de paracaídas. Lo voy a hacer, lo quiero hacer, eso lo voy a hacer. No es que lo haría, sino lo voy a hacer. Pero fuera de eso, yo creo que la mejor manera de lidiar con los miedos es enfrentarlos. O sea, suena cliché, pero es totalmente cierto. Oye, tengo miedo de hablar con esta persona. Pues dile hola. Lo peor que te puede pasar es que te mande a volar y pues al final quedaste en la misma situación, entonces no perdiste nada, pero tienes una claridad mental de que ya sabes por lo menos que no va por ahí tu camino, pero eso no sucede, realmente lo que va a suceder es que te va a responder hola y detona otras cosas, ¿no? Te quieres lanzar como emprendedor, pues lánzate, pruébalo, o sea, no, lo peor que te puede pasar es que pierdas tiempo y esfuerzo y energía, pero en el camino vas a aprender tantas cosas. Y yo siempre he dicho, yo con una de mis primeras empresas que armé en México en el 2005 fue, pues hice bancarrota, o sea, 3 años después esa empresa tronó y perdí muchísimo dinero y me endeudé por muchos años, pero el aprendizaje fue espectacular, o sea, si algo aprendí mínimo es que nunca voy a volver a hacer una bancarrota. Claro. Ese es un aprendizaje sumamente valioso,
sí.
Porque ya sé detectar y aprendí a detectar las señales en mí, en otras personas, en la industria, en donde sea, para evitar que eso vuelva a suceder, ¿no? Entonces, es el aprendizaje continuo, a lo que voy es que podemos aprender de absolutamente todo. Y el aprendizaje real sucede cuando ni nos damos cuenta, pero para poder lograrlo tienes que hacer algo.
Exacto.
O sea, esa es la clave. O sea, yo siempre digo, las ideas en tu cajón o en tu cabeza no sirven nada. Tienen valor cero, absoluto cero. La biblioteca está llena de ideas originales. Lo único que nos diferencia es llevar esa idea en acción. O sea, hacer algo con eso. Y si no sale bien y fracasa tu negocio, fracasa tu idea, por lo menos tuviste un gran aprendizaje. Y eso es ya una ganancia absolutamente tremenda.
Claro, ¿no? Y ninguna universidad, así sea la mejor del mundo, del país, te lo va a enseñar, ¿no? Lo mejor es vivirlo y experimentarlo y pues aprenderlo y pagar el costo a veces, pero pues como te digo, ninguna universidad, por más cara que sea, te lo va a enseñar. Mejor pagar el precio haciendo las cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo digo, acabo de tener la gran fortuna fue hace justo antes del virus, di un keynote speaker en una empresa muy grande aquí en Monterrey, y justamente una de las cosas que mencioné es este camino de la vida, de cómo podemos o deberíamos ver el aprendizaje en general, y la frase que usé es, o sea, imagínense que hubiera un mundo donde las escuelas y las empresas también, pero ayuden a realmente a las personas a identificar sus fortalezas desde chiquito, ¿no? Desde el principio, explorando esos talentos desde la primera oportunidad, desarrollando esas habilidades a lo largo de los años, y en lugar de que todos sigan la misma rutina y los dejen confundidos en la vida después de una graduación o cambio de trabajo, rol, los prepararía para realmente ser ese pez que sabe hacer lo que sabe hacer y lo puede hacer con gusto y pasión y orgullo y enfocarse a sus talentos, ¿no? Y pues seguir desarrollando otros, pero ese para mí es como que algo que deberíamos visualizar.
No, está excelente esa manera de ver las cosas, ¿no? Pues yo creo que podríamos desarrollar todos los países, ¿no? Todos los países así estén en vía al desarrollo y los de primer mundo pues serían otro rollo, como diríamos por acá, ¿no? En temas de innovación al menos.
Claro, hay camino por recorrer, pero el cambio empieza con pues una idea, una acción.
Exacto.
Un levantar el mano y decir algo. Y ahorita, bueno, con las redes sociales, o sea, LinkedIn, como bien sabes, está sobresaturado ahorita de todo tipo de información y todos están ahí participando y compartiendo. Pero las intenciones en general son bastante positivas. O sea, realmente hay como una congruencia y hay una generalización de que las cosas que necesitamos hacer y cambiar. También están los trolls y pues hay que tratar de educarlos y cambiarlos o simplemente ignorarlos, pero hay una posibilidad de hacer un switch mental ahorita que deberíamos aprovechar y no solo pues en temas de aprendizaje. Estamos hablando del paro nacional de mujeres, que fue un impacto muy fuerte que no debemos dejar caer. Debemos seguir pensando en esos temas, conversándolos, haciendo esos cambios. Y esos cambios empiezan desde la casa, empiezan desde tú, cómo haces, qué tipo de grupos de WhatsApp compartes, qué tipo de información, y te ríes, te burlas de ciertas imágenes. Todo eso es parte del cambio. Entonces, empezando por ahí, y puedes causar una avalancha masiva. Y eso es una acción muy pequeña que puedes tomar, sientes que no tiene gran valor, pero si todo lo haríamos, sería impresionante. Y con tu propio gesto personal ya puedes hacer un gran logro, y los invito a todos a empezar ahora mismo.
Sí, claro, por supuesto. Oye, ¿y qué método utilizas tú para aprender? ¿Qué te gusta hacer para aprender?
Para mí son dos cosas muy claras. Son, primero es hacer. O sea, para mí el hacer es la mejor manera de aprender. O sea, y hacer me refiero también, digo, de compartir y enseñar y divulgar tu conocimiento. Como que si tienes un aprendizaje o consideras tener un aprendizaje, pues explícaselo a alguien y te darás cuenta de los mismos errores que tienes en tu propia percepción y aprendes a mejorarlo y todo el proceso. Entonces, pero haciendo realmente con tu mente, con tus manos, haciendo cosas, es el mejor aprendizaje. Para mí es mi manera de aprender. Y paralelamente también la lectura. Para mí leer libros, leer cosas es la manera como yo aprendo. Soy muy old school en el sentido que mis libros tienen que ser impresos y tienen que ser tangibles. No me gustan los e-books, pero pues eso no significa que no sean buenos. O sea, para mí simplemente me sirve mejor el libro tangible que puedo tocar. Eso para mí es aprendizaje. Leo un libro, muchas veces saco ideas que a lo mejor no fueron el propósito del libro ni siquiera o ni siquiera fueron el tema, pero a mí me detonaron otras cosas. Lo combino esa información que vi en, por ejemplo, en un libro como Lean Startup, pues esa información hoy lo absorbí de alguna manera, y mañana que leí el catálogo de moda de una tienda, y ahí salió otra información y los combina. La combinación de esas cosas detonan otras cosas, ¿no? Entonces, para mí es yo lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo, para mí es llena tu cabeza de información. O sea, absorbe todo lo que puedas, porque eventualmente vas a tener una sobresaturación de información en tu cabeza y vas a empezar literalmente a vomitar ideas.
Claro.
O sea, van a empezar a salir de ti y vas a sudar o vas a vomitar o realmente van a salir de ti, quieras o no.
Sí, sí.
Entonces eso pues, ya hay que seguirlo alimentando. Y ya que agarras un ritmo, un constante, un hábito de aprendizaje continuo, pues esa producción de ideas, de acciones, de conocimientos y cosas que puedes compartir y hacer, pues se vuelve exponencial.
Excelente, sí, ¿no? Empiezas a conectar los puntos y ahí la importancia, pues como bien dices, de empezar a consumir contenido, pero contenido que te aporte valor, ¿no? Para poder sacarle ahora sí que buen provecho al mismo, ¿no?
Sí, idealmente, sí.
Sí, oye, y ¿Hay algo que tardaste mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haber aprendido antes? Algo que dijeras, ¿sabes qué? Ya sé esto, pero si lo hubiera sabido hace algunos años, me hubiera servido.
Pues yo creo que algo de lo más fuertes fue el aprender a dejar, no, o sea, dejar que te molesten los comentarios de otras personas, como que o sea, dejar de importar qué piensen los demás de ti. Y bueno, o sea, yo me considero tarde, yo esto lo aprendí a lo mejor a los 25 años, o sea, que para muchos era muy joven, pero bueno, yo desde muy joven empecé a pensar en estas cosas. Y por ahí nos digamos, empezando a los 25 años, ya empecé a procesar este pensamiento de que no me deben importar, o sea, sus opiniones son opiniones y realmente lo que hacemos cuando criticamos o atacamos es nuestras propias inseguridades. Y me di cuenta de eso, lo pensé, lo entendí. Y pues empecé a entender que pues, si alguien me ataca, me critica, me da algo negativo, pues puedo tomar, si hay algún tema valioso ahí, pues lo puedo tomar obviamente y usarlo, pero en general son problemas o cosas que trae esa persona y no son mías. Entonces yo simplemente deslindarme de la responsabilidad de tomar su carga también conmigo, pues eso me liberó de muchas maneras a ser más yo, atreverme a más expresarme como yo soy sin miedo de que me critiquen o que me juzguen. Y mucha gente lo hace y lo sigue haciendo, y mucha gente me juzga y mucha gente piensa tal vez mal de mí, pero el punto es que a mí no me importa, a mí no me debe afectar, no me debe parar. Yo debo ser fiel a mí mismo en los parámetros aceptables y sin hacer daño a nadie más. Pero creo que ese para mí ha sido el aprendizaje más importante. Y el digamos de una manera más difícil, porque si era un proceso de años y no es inmediato. Yo creo que nada es realmente inmediato, no puedes hoy aprender algo y mañana ponerlo 100% a práctica. O sea, mínimo cambiar un hábito en promedio toma 21 días para un ser humano de hacer una cosa, y luego si lo haces seguido 21 días ya se convierte en un hábito, pero pues es un promedio. Otros les toma más, otros les toma menos, pero mínimo estamos hablando de unos 20 días para lograr cualquier tipo de cambio. Entonces no se desesperen, no piensen que la solución está ahí mañana o de inmediato. Es un proceso largo y a veces toma años. Entonces eso creo que fue para mí el aprendizaje más importante.
Claro, ¿no? Todo es práctica. Oye, ¿y caso contrario, hay algo que te gustaría desaprender?
Uf, muchísimas cosas. Eso yo creo que también justo con Diego y mucha otra gente que trabajamos en esta industria es... para mí la clave del aprendizaje es el desaprendizaje también. Entonces el ejemplo clásico del planeta Plutón, pues todos de niños nos enseñaron, alguien, una entidad con poder nos dijo, este es un planeta y punto, y nunca nadie había visto Plutón, o sea, no teníamos menor idea si existía realmente o no, nomás nos dijeron que existe y es un planeta. Y ahora, pues años después decidieron, pues ahora hay una nueva forma de poner parámetros y definir conceptos, entonces ya no es un planeta, entonces hay que desaprender eso, y eso es un ejemplo muy sencillo de entender, en el sentido de hay que desaprender eso y hay que desaprender muchas otras cosas, o sea, cosas que nos enseñaron desde niño, nos enseñaron nuestros padres, nos enseñó la sociedad, nos enseñó, por ejemplo, pues en México es muy fuerte la presión social, la religión. Esos temas para mí, pues más que ayudarte, aunque mucha gente le pueden ayudar y le puede dar mucha paz mental, pero realmente son limitantes en tu desarrollo personal, porque ya palomeaste ciertas respuestas y no los vuelves a tocar, menos que te atrevas a desaprender, tomar ese tema, cuestionarlo, evaluarlo, analizarlo y desaprenderlo, y luego aprender algo diferente, otra manera de ver las cosas, otra teoría, y irlos juntando. Y nuevamente volvemos al tema de ninguna, yo creo que ninguna teoría es la correcta. ¿Por qué? Porque somos únicos y somos individuales, entonces lo que sirve para ti no sirve para mí, y mi teoría te lo puedo compartir, no para que lo copies, no para que te obligue a hacer exactamente como yo te diga, sino para detonar unos botones, presionarte unos botones en tu mente que causen, esperemos, un cuestionamiento, una revoltura en tu cabeza que te obliga de cierta manera a crear tu propia teoría y buscar esa respuesta, ¿no? Entonces, el desaprendizaje es algo súper importante.
Claro, excelente, excelente. ¿Y hay algún error que agradezcas haber cometido? Ya nos comentabas de algunos por ahí que cometiste, pero ¿hay alguno que te haya quedado marcado y que se haya convertido pues en un buen aprendizaje?
Pues ninguno, ahorita que lo pienso, no creo que tenga uno así, uno muy marcado.
Okay.
Algunos, sé que son varios, ¿eh? Que sé que son muchísimos, pero mi tendencia es también, digo, pasarlo, superarlo, aprender de ello si puedo y luego seguir adelante y lo dejo atrás, o sea, no llevo esa carga conmigo. Entonces, no realmente no tengo como que recolección de, sé que he hecho muchos errores, sé que he hecho cosas que podría haber hecho mejor, pero también creo que parte del aprendizaje es entender que es, en mi opinión, es mejor, o si, digamos, si tienes que lamentar algo, si absolutamente tienes que lamentar algo, lamenta algo que hiciste.
Okay.
Jamás lamentes algo que no hiciste. Eso es realmente una pérdida de vida y energía y espacio. Entonces, nunca lamenten algo que no hicieron, porque esa es una estupidez total. Entonces, si tienen que lamentar, esperemos que no lo lamenten, pero si tienen que lamentar algo, por lo menos sea alguna cagada que hiciste, algún error que cometiste, y tomas conciencia de la misma y tomas responsabilidad de que sí, fallé, hice un error. Y bueno, luego toma pasos para, uno, pues pedir disculpas, arreglar, remediar la situación, o sea, remunerar, recompensar, lo que tengas que hacer y aprender tú mismo, ¿no? Y asegurar que, o sea, si caes en una piedra, pues caíste y te tropezaste y muy mal. Aprende a no tropezarte en esa misma piedra dos veces, porque lo impresionante de los humanos es que nos tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Y
Claro.
eso para mí es la clave como que del aprendizaje es, ok, todos podemos caernos una vez en esa misma piedra y está bien, se permite, no hay nada malo en eso. La gente se reirá de ti y te verás muy mal y sufrirás y llorarás y estarás lleno de cortaduras, pero asegúrate que no vuelvas a tropezar nuevamente con esa piedra. Puede ser otra piedra al lado que luego te tropiezas con eso. Está bien nuevamente, pero ya es otra piedra. Y eso creo que es realmente como que lo que la gente no capta, que deben dejar ir, deben avanzar, no te quedes, no vuelvas a, no repitas tus errores, salte de esa burbuja, salte de ese comfort zone, y es muy difícil.
Excelente. Oye, y ya brindándole algunos consejos a aquellas personas que quieran desarrollarse o que están desarrollando su pasión en el aprendizaje, ¿qué les podrías aconsejar ahí a ellos?
¿Por dónde empezar? Yo
Sí.
primer punto es leer, o sea,
Okay.
definitivamente lea. O sea, yo sé que, por ejemplo, en México la cultura de la lectura no es muy potente todavía, growth mindset, pero lean, o sea, realmente no importa qué lean, el punto no es, oye, pues si leo puros Harry Potters o algo, no importa, eso no pienses de esa manera, piensa que todo es valioso y lo es, porque el leer aunque sea novela o ciencia ficción o alguna cosa que te parece una tontería, aún así detona, amplía tu vocabulario, amplía ideas, te brinda cosas que tú no has creado, ideas que alguien más tuvo, que los puedes combinar con los tuyos. Entonces, punto número uno es lectura. Lean lo que sea, pero lean. Agarren hábitos de lectura. Si batallan mucho, pues por favor, métanse a YouTube, busquen nuestro programa de Books and Beers, donde maridamos libros de negocio con excelentes cervezas y como que tratamos de incitar la lectura y ese tipo de cosas. Y escuchen, o sea, luego, o sea, leer, oye, pues me cuesta tanto leer, o dos, no sé leer para empezar, también hay casos, pues ahí podemos escuchar, ya hoy día casi todos tenemos ya un aparato digital, algo que nos permite conectarnos al mundo, al internet, y hay una infinita cantidad de información que puedes escuchar, podcast como el tuyo, o sea, muchísimas otras cosas y fuentes de información. Lean, simplemente saturen su cabeza de cosas, sean curiosos, y eso me lleva al siguiente último punto, digamos, el recomendación es tener una curiosidad básica, es preguntarte cosas, o sea, oye, pues las nubes, ¿por qué están las nubes en el cielo? O sea, ¿por qué se tienen ese color y por qué se mueven? O sea, pues realmente sabes la respuesta. Y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, eso que te detone a, pues déjame googlearlo, o sea, lo busco en internet y me dice, ah, las nubes son esto. Y yo, ah, ok. ya, a lo mejor tenía una idea muy, muy buena, a lo mejor me, pero oye, estaba errado, yo pensé que esto y esto, y pues oye, yo pensé que estaban a un kilómetro a altura, pero los nubes tipo cúmulos están a 13 kilómetros, wow, yo no sabía eso. Entonces hay un cierto desaprendizaje al mismo tiempo que aprendes, pero esa curiosidad de preguntar cosas se me hace clave. Entonces cualquier tema, o sea, ¿por qué esta persona pasó antes de mí y fue rudo? ¿Y por qué sucedió tal cosa? ¿Y por qué el pájaro vuela de esta manera? O sea, todas esas cosas puedes cuestionarlos, y hay un gran aprendizaje en cada tema. Y el secreto es, pues tú, algo te va a gustar. Claro. O sea, cada persona tenemos algo que nos guste. Oye, pues a mí no me gusta, nomás me gusta el fútbol. Pues de ahí puedes aprender muchísimas cosas, pues, pero cuestiónalos. ¿Por qué las reglas son así? ¿Por qué la cancha es de este tamaño? ¿Por qué la pelota tiene estas dimensiones? ¿Por qué es blanco y negro? ¿O por qué es blanco? O sea, esas son las preguntas claves que te van a detonar el aprendizaje. Ser curioso, claro. Preguntar cosas, no tomarlos por el valor que alguien más te dio, pero simplemente atreverte a salirte de ese establecimiento, esos parámetros precreados para ti por alguien más, y preguntar por qué. Y digo, el primer paso es simplemente entender el diseño de ellos, la mentalidad de ellos, de alguien más, por qué lo inventó y por qué puso esas medidas a la cancha. Y de ahí te va a detonar, y se los prometo, te va a detonar un cuestionamiento, una posibilidad de ahora decir, ¿y qué tal si la cancha fuera un metro más ancho? ¿Qué pasaría? Y ahí empieza la creatividad, y ahí empieza el aprendizaje real, cuando te das cuenta que tienes la capacidad de crear, inventar nuevas cosas. O sea, puedes cuestionar lo establecido. Entonces eso es como que, bueno, a lo mejor fue mucha información, pero
no,
eso
buenísimo.
Para mí es leer, escuchar, abrir tu mente y cuestionar. Esos son para mí las claves del aprendizaje.
Excelente, no, está buenísimo. Y siguiendo con eso, ¿hay algo que te gustaría cambiar de cómo se aprende aquí en Latinoamérica en general, no solo en México, sino tenemos muchas similitudes en los países latinos, en la manera en cómo aprendemos? ¿Hay algo a ti que te gustaría cambiar o que te gustaría mejorar?
Pues, digo, obviamente, yo creo que hay muchas cosas que me gustaría mejorar. Yo creo que, o sea, una cosa que quisiera ver yo también, digo, tengo dos hijos pequeños y viendo la escolaridad que tienen y las formas de aprendizaje, pues hay mucho que mejorar. Temas específicos, híjole, la lista es muy, muy larga, y creo que es para otro programa realmente.
Sí.
Cuando seas o sea yo el ministro de educación del país. Pero hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que lo principal es eso, lo que mencioné, es ampliar el currículum, es decir, ampliar las cosas que enseñan, que no solo hablemos de una religión, hablemos de muchas religiones, y eso nos permite entender la manera como piensan los demás, aprender de la historia de todos, aprender de diferentes culturas, aprender de diferentes puntos de vista, para que no solo tengas la que te inculcaron en la casa, o tu padre racista te inculcó que no, tal raza es muy malo, y pues, o sea, esas cosas tenemos que desaprender, pero eso viene en gran parte del que nos permita desde niño tener ese panorama amplia, ese arco iris de las cosas, y entender que no solo hay una respuesta, y a lo mejor la respuesta que tú tienes no sirve para la próxima persona, y esa persona puede tener totalmente otro punto de vista. Pero si lo hablan y se permiten escuchar y conversar con la mente abierta, se van a dar cuenta que al final están hablando de las mismas cosas.
Sí.
No más que es un punto de vista diferente, es una interpretación diferente. Y yo creo que la principal razón por qué nos seguimos peleando tanto y hay tantos guerras y conflictos es porque no nos sabemos comunicar. O sea, no es que estemos tan diferentes. Oye, pues tú Dios o amigo imaginario es mejor que el mío, o es peor que el mío, y por eso te voy a atacar y matar. Pues, híjole, a ver, si lo piensas dos segundos es absolutamente absurdo, pero si realmente nos sentáramos y nos tomáramos una buena cerveza y lo platicáramos, pues yo creo que se podría resolver. Entonces, por ende, creo que por eso es muy importante, quiero que mejoren en educación Latinoamérica, mejoren el aprendizaje de idiomas, de comunicación, poder hablar con la gente. Yo, pues aquí soy un finlandés y estoy hablando en español, lo entiendo, lo pienso, lo, lo sé procesar, entiendo los chistes y entiendo las anécdotas culturales. Okay. Y eso es súper importante, si no, no podría realmente yo participar en esta conversación y en estas conversaciones, porque si no puedo comunicarme, ¿cómo demonios voy a entender lo que me estás tratando de decir? Claro. O poder cuestionarlo, interpretarlo, darte mis ideas, colaborar, o sea, ese es el tema. Yo creo que comunicación, idiomas, lenguaje, expresión, eso es de los temas más importantes que cambiaría primero.
Buenísimo, buenísimo, Tero. Y pues ya para ir cerrando, hay una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados, y es, ¿cuál es la habilidad que consideras tú más importante que todo ser humano debería de tener?
Definitivamente la creatividad. Yo creo que, o sea, y la buena noticia es que todos lo tenemos, o sea, somos sumamente creativos, simplemente por las circunstancias de la vida, las cosas que nos rodean, nos dicen que no podemos subir al árbol, nos dicen que no somos buenos, que no, lo tuyo no es esto, déjalo. O sea creemos en los miedos de los demás y, sí, y nos dejamos llevar por ese camino. Pero yo creo que la creatividad definitivamente es la clave para tener una vida feliz, porque pues, si entiendes qué es creatividad y puedes crear tu vida, puedes crear tu felicidad, puedes crear una relación ideal, puedes crear una familia feliz, puedes crear amistades, puedes crear todo, y eso pues también se puede diseñar. Entonces la creatividad es para mí lo más importante.
Excelente. Y pues por favor recomiéndanos algo, ya sea alguna lectura, algún podcast, algo que podamos ver, algo ahí donde podamos aprender que te haya servido a ti.
Muy bien, digo, en libros, pues así de entrada les recomiendo a todos buscar un libro que sea del autor Bill Bryson.
Okay.
Un libro que se llama A Short History of Nearly Everything, una corta y breve historia de casi todo.
Okay.
Es un libro muy, muy padre que habla de todo, realmente explica muchas cosas y lo combina con historias muy divertidas de personas muy, 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 muy curiosas. Y ese libro se lo recomiendo muchísimo a la gente. Eso te va a ampliar tu capacidad de preguntar y satisfacer tu curiosidad. En podcast, pues recomiendo muchísimo el podcast de Diego, de Dare to Learn. Es muy bueno para temas de aprendizaje.
Buenísimo.
Recomiendo mucho nuestro podcast, que es Hablemos del Talento, con Guillermo Ceballos, donde hablamos del talento humano y cómo ponerlo en práctica. Y pues muchas otras cosas, digo, Books and Beers, hay infinita cantidad de cosas. Investiguen, o sea, busquen, naveguen, y lo que les interese, o sea, no se detengan de cuál es el mejor, oye, tengo que buscar el top 5. No, a mí me llama la atención los pájaros y voy a leer este libro sobre los pájaros. Dale, no dejes que nadie te detenga, no dejes que nadie te diga que estás desperdiciando tu tiempo, que no es lo correcto lo que deberías leer. Tú enfócate lo tuyo, porque eso va a detonar luego que vas a leer también las otras cosas y vas a aprender las otras cosas. Entonces, eso para mí es serían mis recomendaciones.
Buenísimo. ¿Y a quién admiras, Tero?
Admiro a mis padres. Yo sé que suena tantito cliché, pero los admiro mucho porque me dieron algo que muy poca gente tiene. Me dieron la libertad de opinión.
Excelente.
O sea, ellos pensaron cosas, tenían opiniones, tenían creencias, pero siempre me dijeron que estas son nuestras creencias, tú busca lo tuyo. Entonces yo, para mí eso es son personas que admiro muchísimo, me dieron esa posibilidad de autodescubrirme, de desaprender lo aprendido, lo forzado, y realmente me criaron con la filosofía que también les comparto, que para mí es la mejor filosofía de ser padres, es entender que tus niños no te deben absolutamente nada. Tú les debes absolutamente todo, y la responsabilidad de educarlos, de alimentarlos, de vestirlos, de hacerlos, convertirlos en buenos seres humanos, pero ellos no te deben nada, absolutamente nada. No, no tienen que ni saludarte si no quieren. Es tu responsabilidad, tu deber, enseñarles a ser esas buenas personas que te saludan, que te ayudan cuando seas viejo, que te visiten, que, o sea, esa es tu responsabilidad. No, no debes ni puedes obligarlos a hacer esto, ni estudiar esto, ni ser como tú quisieras que sea. Tienes que dejarlos. Tú los creaste, son tu absoluta responsabilidad. Exacto. Pero no te deben nada. Entonces, para eso me educaron a mí así, y estoy sumamente agradecido.
Excelente, buenísimo. Y pues ya para terminar, por favor, compártenos tus redes sociales, si tienes algún proyecto ahí en puerta, y pues tus medios de contacto por si alguien quiere contactarte.
Claro, con mucho gusto. Me pueden buscar en LinkedIn como Tero, T-E-R-O, Molise. Bueno, este nombre también va a salir ahí escrito, entonces búsqueme en LinkedIn, por favor. Ese es actualmente mi red favorita de comunicación. Y bueno, me pueden buscar en Instagram como Hablemos de Talento o Books and Beers Official.
Okay.
Y pues ahí por favor síganos y pues compartan sus conocimientos, colaboremos, hablemos y creo que todos salimos mejor a largo plazo.
Buenísimo, pues muchas gracias, Tero, por haber estado por acá y pues habernos compartido ahí tus anécdotas, tus aprendizajes y pues sobre todo los consejos que nos diste, muy buenos.
A ti, gracias Gabriel y gracias por la invitación nuevamente. Un placer conversar contigo y pues esperemos que esto continúe.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, feliz día.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.